Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah! Qué bonita oportunidad tenemos en estos momentos aquí en La Corneta de informarle al planeta entero, al mundo, que ya no hay pedo.
¿De cuáles? De todos los pedos que había, ¿cuál ya se resolvió?
El mayúsculo.
¿Donald Trump?
La imposición.
¿Dejó la presidencia?
De los aranceles de Donald Trump al planeta entero. No sé si están al tanto de lo que ha estado pasando, pero es una verdadera locura.
Guerra arancelaria que ha instigado Donald Trump poniéndole aranceles, que son impuestos, que tienen que pagar todos los productos que sean importados a los Estados Unidos. Y sacó una tablita que se la sacó de la manga, al parecer. Yo he estado viendo varias fuentes de dónde salió, cuánto le ponía a cada país, ¿no? E incluso incluyó países donde no hay gente. Nada más
es
hay
muy,
pingüinos,
es muy clara,
por ejemplo.
La reglita que aplicó.
La de los pingüinos, como para qué, ¿cómo se te hace claro eso?
Fíjate que eso no lo entiendo. ¿Por qué le puso aranceles a una isla que no exporta nada porque nada, no hay gente, solo hay pingüinos? Quizá exacto, pensando en los minerales que pueda haber y que se puedan vender en el futuro.
Pero no hay, o sea, no hay nadie ahí.
Ahorita.
No hay gente.
En este momento.
Pero además de todo, bueno, a ver, sigue explicando, porque lo que ha sucedido no se acabó el pedo, ¿eh? Se prorrogó.
No, ya se acabó.
Se
ya.
prorrogó. Se prorrogó,
bueno, nada
90
es eterno,
días.
Nada es eterno. Y entonces, bueno, Donald Trump, tenemos una declaración horrible de Donald Trump, pero espantosa, y quisiera yo empezar con eso. Él amenazó a distintos países, prácticamente al globo entero, con ponerles aranceles a los productos que le vendan a Estados Unidos, es decir, unos impuestos carísimos. Primero a China, ¿no? A China le puso un impuesto altísimo. China contestó, pues yo te pongo ahora también a ti un impuesto altísimo.
Y hay gran comercio entre esos dos países, ¿eh?
Sí,
gran comercio de muchísimas cosas, así es.
Bueno, el comercio más importante es el que tiene México con Estados Unidos. Y
sí,
después
pero
China,
la verdad es que provee a Estados Unidos de un montón de, sobre todo de mano de obra barata. Ahorita vamos,
sí,
por ejemplo, con el tema de, salió el secretario de Economía de Estados Unidos a decir, es que van a regresar los trabajos, aquí vamos a tener mucha gente que va a estar armando celulares. Y alguien hizo un cálculo. Y, por ejemplo, un iPhone armado en Estados Unidos andaría por ahí de los $30,000.
$30,000 el iPhone. Bueno, también
los costos se inflan porque la mano de obra en China, por ejemplo, es mucho más barata. O en México, o en muchos países que tienen
Vietnam,
mucha
que
mano de obra. Exacto.
Y entonces Estados Unidos ayer dijo Trump, ahora le vamos a poner un 104% de impuestos a los
104%.
Chinos. 104%. Y China dijo, pues entonces yo también te subo el impuesto.
Es que y hoy 80 anuncia, y tantos, ¿no?
Hoy anuncia Estados Unidos que los impuestos a los productos chinos serán del 125%.
O sea, una vez y un cuarto, muy bien.
O sea, si tú comprabas un producto que te costara $100, a partir de hoy en Estados Unidos te va a costar 225.
225, o sea, sí, el doble y un cuarto.
Y eso no lo paga China, eso lo paga el consumidor norteamericano. Que bueno,
que ese es el problema. O sea, China, por ejemplo, no sé, arma un montón de cosas para muchas compañías estadounidenses. Entonces ahorita hay un montón de negocios en Estados Unidos que están con el puño metido en el sisirisco porque los van a tronar, no van
pero
a poder.
Pero yo nunca había visto, nunca había escuchado a un presidente de los Estados Unidos. El hombre más poderoso del planeta.
Sí, pero este es el naco más grande del mundo, el güey más grosero del mundo. Chequen
esto es increíble. Tenemos la declaración.
Se cree jefe de la mafia de los Sopranos, güey. O sea, oigan por favor este soquete. Adelante, Mr. Trump.
I'm telling you, these countries are calling.
Estoy diciendo, nos están llamando.
Déjalo en inglés primero y luego lo traducimos.
A ver, otra vez.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some.
O sea, como mafioso de las películas, estos países nos están hablando y me están besando el culo. Y están diciendo, por favor, señor Trump. Dijo besándome el culo.
Me están besando el culo los jefes de Estado de los demás países.
Y además gimotea y llora como si fuera una escena de película en donde
por
tiene
favor,
amarrado a un rehén.
Negocie conmigo, presidente.
Como si tuviera amarrado un rehén a una silla en un cuarto con un foco y lo estuviera golpeando. Así igual, es un mafioso.
Kissing my ass.
Me están besando el trasero los presidentes de todos los países. Y hay una cosa que sí a mí me llama la atención. En los 55 años que yo he estado en el planeta, nunca había visto yo a un hombre tan poderoso.
No, pero porque tan bastardo.
Tan bastardo, sí, lo que tú quieras. Pero tiene al planeta entero agarrado de los testículos.
No, ¿sabes lo que tiene? No tiene a nadie agarrado de ningún lado. Lo que está haciendo... Este es un imbécil suelto.
Tiene razón. Está literalmente besándole el trasero.
Un imbécil suelto dándole en la madre a un entramado que ha funcionado muy bien. El esquema de globalización y de producción global.
Las cadenas de suministro.
Ha funcionado muy bien.
Tomaron años de construir. No se puede desarmar
así más. Y este güey está hablando de una estupidez impracticable.
Pero ¿cuándo habías visto tú que un ser humano, yo creo que desde tiempos de Hitler...
Sí.
Nunca un ser humano había tenido tanto poder global y lo había ejercido de una manera tan brutal.
Lo que más me asusta es que, de alguna manera, hay gente que le está comprando... Bueno, ya le compraron el cuento en la elección en Estados Unidos, pero que incluso le compra el cuento. Han salido expertos, economistas a decir, no se entiende,
premios Nobel.
Esto no tiene sentido, no se puede. Pero la gente dice, no, pues este güey es un gran negociante, es un hombre de negocios, es un pendejo para los negocios.
Él escribió un libro, escribió, que se llama The Art of the Deal.
Este güey ha tronado compañías como nadie.
De la negociación.
O sea, tenía un casino en Atlantic City que ya lo demolieron. Tenía una aerolínea que ya no funciona. Tenía
pero
un negocio
se siente muy nalga para la negociación.
Sí, claro. Y de pronto, ahí en esta misma declaración, el güey dice, y luego salen algunos güeyes a decir, porque hay una pretensión de que el Congreso le quite el poder absoluto de estar haciendo estas tarugadas con los aranceles. Ya lo echaron para atrás.
Y que incluso los legisladores de su propio partido están diciendo, bueno, nosotros nos toca negociar.
Y entonces dice, ahora resulta que va a venir un güey acá a decirme que cómo negociar a mí. O sea, además de todo, es un soberbio y es un imbécil. Las dos cosas más peligrosas que hay en este... Es un pendejo con poder.
Pero con un poder brutal. Nadie había ejercido tal poder en el transcurso de mi vida.
Increíble.
Nadie había tenido patas para arriba al mundo entero como lo está haciendo Donald Trump. Y no para bien, ¿eh?
La marca Estados Unidos, vamos a hablar de la idea, ¿no? De Estados Unidos en el mundo. Sí, Estados Unidos se ha metido en una bola de guerras, ha sido un opresor para muchos países y demás, pero también Estados Unidos es una economía sólida, es una gran socio comercial de muchos países. La economía estadounidense es un gran motor para el mundo y ahora está en manos de un chimpancé. Está en manos de un orangután
que dice
anaranjado.
Que le besan el trasero los líderes mundiales.
Y te voy a decir otra cosa, la decencia que alguna vez proyectó por lo menos Estados Unidos.
Por lo menos la decencia de apariencia, ¿no? Porque Estados Unidos nunca ha sido decente.
No, sin duda. Bueno, por eso
pero
lo entrecomillé.
Sí cuidaban las formas.
Cuidaban las formas y cuidaban sobre todo el negocio del mundo. Porque acuérdense que toda esta globalización que empezó cuando cayó el muro de Berlín y demás, que el mundo dijo que íbamos a jalar juntos, la Unión Europea dijo que íbamos todos a tener la misma moneda para que podamos intercambiar bienes y demás.
No cobrarnos impuestos.
Ahora va para atrás. Y está en manos de nacionalistas, de fascistas, porque eso es lo que es Donald Trump, es un fascismo. Ese güey sí es un facho, de verdad, para que vean. Ese sí.
Bueno.
Es un fascista.
Yo creo que esto podría ser...
Sus políticas son fascistas.
Comparable a qué pasaría si aquí en México de pronto los estados de la República, o sea, que Zacatecas dijera, la leche zacatecana ya ves que es muy buena, ¿no? Decía, bueno, pues ahora yo la leche de Zacatecas que venda yo al estado de Hidalgo o al estado de Chihuahua, les voy a cobrar un impuesto. Pues nada más se va a encarecer todo para todos, nada más nos va así a dar en la madre. Y si vemos al mundo como la gran aldea global que en realidad es, pues es igual de idiota. Que le cobre Zacatecas a Jalisco un impuesto, a que se lo cobre Estados Unidos a China.
Mientras tanto, la economía de Estados Unidos, las bolsas en Estados Unidos se están yendo al carajo.
Ya no, hoy repuntaron.
Al carajo, repuntaron un poquito nada más, porque había la esperanza.
Repuntaron un poquito, porque
el daño
Trump
hecho no se ha resarcido.
A todos los países que no le están haciendo de pedo, que no nos pusieron aranceles de vuelta a nosotros.
O sea, va para atrás.
A esos países les doy 90 días para que lo piensen bien y gracias.
Tú sabes la inestabilidad que esto va a causar. China, y van a ser 4 años de este idiota, ¿eh? 4 años de este imbécil.
No sé qué va a pasar.
Y entonces la inestabilidad en bolsas, pon tú que repuntó un poquito hoy.
Hoy repuntó, espero, sí.
Sí, adiós, pero gracias. Espérate a que vuelva a ponerlas, a que vuelva a hacerlo. O sea, hoy hay gente que ha perdido sus ahorros, hay inversionistas que perdieron todo. Bueno, ¿qué pasó, don Boñigo? ¿Cómo
ya
está?
Ya me tienen hasta la madre. O sea, todos los días tengo que hablarles para enmendarles la plana.
A ver.
O sea, no están viendo quiénes son los amigos de Donald Trump. ¿Quiénes son los que lo impulsaron a la presidencia?
Claro, los oligarcas.
Los grandes ricotes del planeta.
Oligarcas,
¿y a poco ustedes creen que no sabían lo que iba a pasar? Nah, pues ahorita aprovecharon, compraron bien barato y ahorita que vuelvan a subir las bolsas, venden y se llenan la bolsa de dinero.
Algunos, no todos.
Ya, pues estudien, lean algo, están bien pendejos.
No, esos serán los menos, los que aguantan el madrazo.
Los grandes ricotes.
Grandes ricotes, los oligarcas, los grandes CEOs y demás. Es más, los CEOs, los que manejan las compañías, muchos se están uniendo para decir, ya basta porque esta inestabilidad, por ejemplo, acaba de pararse una planta que se iba a instalar, creo que en Idaho, de Microsoft, gigantesca, una inversión gigantesca, va para atrás, en una de esas no hacemos nada, nadie se mueva porque este güey está loco. Entonces la economía de Estados Unidos está de cabeza.
Pues la buena noticia es que
yo tengo mi portafolio de inversiones en Estados Unidos y en México, y el de México está mucho mejor, Me dan ganas de mandar todo de vuelta, güey.
Ahorita, pero pues a ver qué pasa. Bueno, por lo pronto, se hizo esta pausa de 90 días, lo cual le da un respiro a los mercados y el dólar está ahorita, rebasó los 21 pesos, pero a ver qué pasa. Uh-huh. Y Donald Trump dijo acerca de China, ahí sí ya tenemos una franca y abierta guerra comercial, arancelaria en contra de China.
Y además de todo, y además hay la amenaza militar con China, o sea, estamos jugando.
Eso sería ya el fin del mundo.
Pero espérate, no va a pasar. Pero hay presiones, hay presiones. Es que, ¿sabes qué?
Esta cuestión de no pasa nada.
Pero no
se va a armar una guerra atómica.
Tú dijiste que no iba a pasar nada con Donald Trump, y mira, ¿quién está hablando de una guerra atómica, güey?
No, pues dijiste una guerra militar contra China.
Estamos hablando de que ya hay, o sea, fricciones importantes también en el plano de lo militar entre Estados Unidos y China. Y están subiendo,
Esto dijo Donald Trump con respecto a China. Dijo, en algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni es aceptable.
Esta es la estupidez que le vende a la bola de chairos gringos, que son los que apoyan a Trump. Es lo mismo que el chairo de México, pero este es el chairo de derecha, ¿no? Entonces, los estúpidos que le compran el cuento de que ha estado China transando a los Estados Unidos, ha habido un comercio entre las dos naciones y el resto del mundo que ha funcionado muy bien. Pero él está vendiendo esta cosa de que viene a reivindicar a Estados Unidos, de que viene a salvar a Estados Unidos. Lo que ha hecho hasta ahorita, en esta segunda aparición, claro, son estupideces. Y hay que ser idiota para comprarle el cuento. Así como se lo compraron al viejo pedorro que nos gobernó aquí 6 años.
¿Otra vez le vas a poner el pedorro a Andrés Manuel López Obrador?
Se lo voy a poner diario, viejo pedorro.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Existen dos tipos de personas.
Existen dos tipos de personas. Mande por favor lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Existen dos tipos de personas. Las que no me quieren y yo. Ahí están. Existen dos tipos de personas.
Los guapos y tú.
Los guapos y los feos. Y tú.
Bueno, existen dos tipos de personas. Evita a las dos.
Ok. Muy bien, manden los suyos, por favor, a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Pero bueno, también tenemos otras cosas, aparte de política. Claro. Tenemos el pajarito de Alejandro Fernández, por ejemplo.
Eso fue ayer, ¿no?
Ayer vino el pajarito de...
Sí, okay, ya, está bien. Ya lo tuve, eso no.
¿Ivonne Montero y los fantasmas?
¿Qué onda con Ivonne Montero, Tiene unos fantasmas muy calenturientos en su casa y muy aprovechados y abusivos.
Si yo fuera un espectro y me pudiera aparecer en donde sea, yo creo que la casa de Ivonne Montero sí estaría en la lista.
¿Pero no se te hace feo?
Sí, pero sería fantasma. Ya
bueno, se nos hace feo a todos.
¿Los fantasmas tienen moral? No, ¿verdad?
¿Los fantasmas se rigen por las mismas reglas que nosotros?
No creo.
Pues andan atravesando paredes, espiando.
Porque además, si eres incorpóreo y no puedes ser percibido, ¿qué mal haces metiéndote a la regadera de X o Y actriz?
Bueno, pero esto...
Sí, güey.
Piénselo. Es inmoral. No es ético.
¿Por qué? Si eres fantasma,
nadie
estás muerto.
Invitó.
Estás muerto.
Ese cuerpecito no está hecho para que tú lo veas con tus ojos de fantasma.
Pero nadie se da cuenta. O sea, la persona que está en la regadera...
Ivonne Montero sí se dio cuenta.
Ivonne Montero porque tiene una percepción especial de los fantasmas. En este caso, a lo mejor los fantasmas deberían ser más discretos con Ivonne porque ella sí los ve, o eso dice por lo menos. Pero tú imagínate que te metes a la regadera de tu vecina y eres fantasma y ella no se da cuenta. ¿Le haces mal a alguien? ¿Y luego qué vas a hacer? Eres fantasma, no tienes cuerpo, no puedes hacer nada. No puedes
atravesar 20 veces y no se va a enterar.
no se va a enterar. Te puedes quedar ahí a dormir en su cama y no te siente, no pesas.
Bueno, vamos a escuchar esta espectral historia.
¿Tú alguna vez has visto así como tu colchón, así con una forma de un fantasma que está ahí dormido? No.
Sí, pero lo que pasa es que era el perro. Que
no,
deja
pero
ahí
eso no es un fantasma.
Su huella
güey.
Caliente.
No, la huella caliente. No, los fantasmas no dejan huella caliente.
Un perro que tenía cuando era yo adolescente, ¿te acuerdas del Cyrano?
¿Cómo no?
Bueno, pues ese güey siempre se subía a las camas, ¿no? Y de repente un día llego a mi cama y veo así el huequito, ¿no? Del perro, ¿no?
Perro.
Todavía caliente. Me acerco, güey. Como 50 pulgas brincando sobre mi cama, el huequito calientito que había dejado.
¿Pero por qué no bañaban al pobre perro?
Sí lo bañábamos, pero en alguna ocasión se salió y regresó pulgas. Con pulgas. Digo, ya se le quitaron. Pero
¿Y las veías ahí saltando?
Las veía saltando, un circo de pulgas en mi almohada.
Divina juventud, güey, ahorita si hubiera pulgas en mi almohada no las vería, güey.
Hasta aquí está algo raro, voy por mis lentes.
Hasta que no me empezara a dar comezón. ¿Qué es esto, güey?
Esa respuesta no la esperaba. Pero bueno, adelante, Ivonne Montero. Cuéntanos acerca de este fantasma que te seduce por las noches.
Empecé con sueños muy extraños. Empecé con sueños raros con el diablo, que me decía: vengo por ti, voy por ti, te voy a encontrar, ¿sabes? Persecuciones. De repente empecé a escuchar voces, me empezaron a tocar, me abrazaban. En una ocasión estaba yo dormida. Yo llego a dormir alguna que otra vez desnuda y yo estaba con ese ser encima de mí. Una ocasión sí se subió a la cama con fuerza y me desperté y era una sombra encima de mí forcejeando, o sea, feo.
¿Qué? ¿Le crees?
¿De veras? Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sí lo
percibió. O sea, yo le creo que a veces duerme desnuda, eso es lo que sí le creo, ¿no?
¿Cómo se llaman esos fantasmas? ¿Son poltergeists? ¿Los que ya de plano inciden en el mundo físico?
No sé, güey, es que la verdad no es mi área de mayores.
Que además ha de ser como una palabra alemana, ¿no? Geist no será como ghost.
Geist
como fantasma.
Es como fantasma, sí.
Sí, ¿no? Entonces, estos fantomas que tocan a Ivonne, bueno, luego el diablo le decía que venía por ella y que la va a encontrar. Pues si ya te encontró, ¿cómo que te va a encontrar? Si ya está ahí.
Yo la verdad no le creo nada. No creo en fantasma. O sea, creo que a lo mejor estaba medio dormida y soñó eso. Eso sí se lo creo. O sea, sí creo
yo
que
sí
ella crea que es verdad.
Yo sí te creo, Ivonne.
Ah, nomás porque es Ivonne Montero, güey. Pero tú siempre te pitorreas de los
Ivonne,
que creen en fantasmas.
Yo sí te creo, Ivonne.
¿Crees a mí cuando te dije que se me apareció Pulpomo y me jaló la pata en la cabina de radio?
Tú no eres Ivonne Montero, güey.
No, pero también duermo encuerado a veces.
Sí, pero no eres Ivonne Montero. O sea, Ivonne Montero
dormida
en esas condiciones es algo que no me molesta. Pero pensar lo mismo de ti, sí digo, güey, ¿por qué?
Y además,
o sea, es como si les digo que yo siempre duermo encuerado, siempre.
Es fantasmas, ¿por qué Ivonne y no uno?
¿Por qué no se me aparecen a mí?
Una fantasma que anda ahí y aproveche y abuse de ti mientras estás dormido. ¿No
podría ser la fantasma de Marilyn Monroe, por ejemplo?
Por ejemplo, ¿no? La que tú quieras. No. María Félix, que llegara a la boña.
La fantasma de
Grace
Kelly.
Está acá.
María Félix. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¿Ya viste hasta dónde me llega la ceja?
¡Qué tipejo! ¡Qué asco! A ver. Déjame sentir.
¿Te acuerdas de la gran imitación que hacía Verónica Toussaint de la doña?
No.
Y salía revés. Y subía la ceja hasta atrás de la cabeza.
Como Felipe Calderón.
Porque además como que tenía el tipo, la Vero, ¿no? De piel muy blanca y el pelo muy negro y el lunarcito y la madre. Le salía bien.
Y la cejota.
Y la cejota acá y le hacía mucho de pedo. Bueno, saludos.
Sí, saludos, efectivamente. Y bueno, con la novedad de que
no
el color...
Pulpomo... Todos los que se han ido, los amigos que se han estado yendo.
Pulpomo, Verónica, Lino.
Que se aparezcan un día en mi sala, güey. O sea,
del bosque.
Dejo ahí vino y todo. Siéntense un día en la sala. Eso sí me gustaría, para que veas que vengan los fantasmas de mis amigos y poder departir y que me digan cómo están y todo.
Y cómo es el más allá, ¿no?
Que todavía no sé cómo carajos quitar el teléfono de Verónica. Que en mi coche lo primero que sale es Verónica Toussaint. Siempre que prendo el coche. Y ya lo quiero quitar, o sea, no quiero borrar el teléfono porque siento feo, pero no sé cómo quitarlo de ahí.
Qué raro es eso, ¿no? Yo también ya tengo una gran cantidad de amistades en Facebook o en redes sociales que los sigo siguiendo, pero ya no están, ya no publican nada. Ya no se les puede escribir.
¿No viste un güey que dejó como un año o más de contenido para cuando se muriera? Y entonces sigue publicando. Alguien pues publica sus ondas, sus historias.
Ah, pues está divertido, la verdad.
Pero qué ocioso, ¿cuánto te tardarías en hacer contenido para un año?
Sí, qué flojera. Y además, no sabes cuándo te vas a morir. Me imagino que esta persona ya sabía cuándo se iba a morir y entonces empezó a producirlo.
Sí, tenía antes, cáncer, ¿no? Y demás. Pero no sé, la cosa es dejar unos horrores, güey. Decir todo lo que sabes de todo mundo, güey. Bueno, ¿se acuerdan de tal y tal? Se andaba dando a... Y así, ¿no? O sea, ese tipo de... Eso sería feo. ¿Te irías al infierno por hacer algo así?
Sí, yo creo que sí. Pero tengo una noticia. Me acaban de informar que el presidente López Obrador, el expresidente, acaba de salir de su retiro autoimpuesto.
¿De su madriguera?
Sí, y que tiene una declaración que estuvo opinando acerca de Donald Trump. Ya ves que decían que tenían una muy buena relación, que Donald se refería a López Obrador como Juan Trump, porque según él eran uno mismo y demás.
Más bien, se refería a él como my bitch, pero bueno, a ver qué.
No, esos datos no los tenemos, eso lo estás inventando por completo. Pero AMLO opinó acerca de Donald Trump y dijo, Trump es un...
presidente imbécil.
Sí, sí.
¿Estás de acuerdo, Taquita?
Estoy de acuerdo en que Andrés Manuel fue un...
No, te puedes meter con el que ha sido el mejor presidente de los últimos años que ha tenido esta nación.
Claro que puedo.
Bueno,
y lo voy a hacer cada que me dé la gana.
En un error, claro.
Me parece que ha sido uno de los peores presidentes que hemos tenido en la historia. Un engañabobos, un vendehumo, un mentiroso, un embustero, una persona sin ningún tipo de brújula moral. Ese era ese brother. Usted mero, exacto.
Bueno, fraude en la alta cocina. Un restaurante ofrecía pato laqueado, que es un
platillo es una
chino clásico y bueno, delicioso.
Pero esto está horrible. No quiero ni decirlo
con
porque le van a echar la culpa a todos los restaurantes chinos. Esto está muy mal.
No, es que, bueno, son muy diferentes. Ofrecían pato y lo que servían era palomas de la plaza.
Palomas que además de todo se cargaban a patadas, según entiendo.
¡Qué cosa tan horrible!
Ahora, la paloma es rica. ¿Has comido pichones,
Nunca
por ejemplo?
Nunca he comido paloma. Pichón sí.
En España es muy muy común el pichoncito, el pichonzuelo. Y
pichonzuelo.
Pichonzuelo. El pichón es rico. Y las palomitas, las gallinitas, por ejemplo, chiquitas, las gallinitas de... creo que no son de Guinea.
Cornwall.
Las gallinitas chiquitas son ricas. Son difíciles de comer, tienen unos huesititos, ¿no? Pero la paloma es buena, o sea, la paloma de casa es buena. No sé por qué le tienen que poner pato. Además, el pato tiene un sabor...
El acodorniz.
El pato tiene un sabor muy distintivo. Muy fuerte, sí sabes cuando no te están sirviendo pato. El pato sabe a pato.
¿Pero qué prefieres, que te den paloma por pato o víbora por langosta?
Ay, víbora por langosta, sin duda.
Oye, pichonzuelo.
Pichonzuelo.
Yo no me acordaba de ese güey.
Pichonzuelo.
Hola, Pichonzuelo, qué gusto saludarte. Bueno, empleado de la Comisión Federal de Electricidad revela el truco que ayudó a un dueño a sacar inquilinos de su casa. Porque esto se ha vuelto un verdadero problema, ¿no? Siempre lo ha sido cuando alguien invade. Bueno, vimos unas imágenes la semana pasada durísimas.
Terrible.
De un despojo, de un... Y la reacción de México me dejó helado también ante esa circunstancia.
Pues ¿sabes lo que pasa?
De la abuelita,
las leyes muchas veces protegen más a quien invade una propiedad que al dueño de la misma. Es un problema, ¿eh? Hay unas compañías incluso que se especializan, si usted está rentando una propiedad, por ejemplo, en hacer un tipo de contrato en el cual las personas, o sea, esta compañía más bien, se dedica precisamente a protegerte de este tipo de abusos.
Pues en una reciente entrevista, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad compartió una experiencia muy curiosa. Él dijo que no solo resolvía problemas relacionados con el servicio eléctrico, que se te cortó la luz, que se te quemó no sé qué, sino que aprovechando sus conocimientos y empatía, orientó al dueño de una casa sobre cómo proceder para deshacerse de un inquilino que estaba ahí enquistado y que ya no pagaba la renta.
Hijo.
Adelante, empleado de la comisión, ¿cuál es su truco?
Mal consejo a lo mejor, pero pues ahí con un tema de un diablito, pues te cargamos la multa y de ahí te puedes agarrar legalmente para sacarlo. Y sí, pues el mismo dueño del domicilio fue y simuló ahí un robo de energía. Pues no simuló, lo puso él mismo. Y pues ya nosotros llegamos y vimos esta cuestión y de ahí pudo tomarse para sacar a la persona.
Okay.
¡Órale!
O sea, tú, a ver si entiendo. Tú vas y pones un diablito y este diablito está mandando energía, pues a quién sabe dónde.
No a su casa. No, tiene que ser a su casa para que proceda, ¿no?
Ah, ok. Entonces pones un diablito conectado al departamento que tú estás rentando y que tienes invadido.
Así
es. Entonces ya no les llega el recibo de la luz y estos güeyes, como son unos ojetes que no pagan, no les llega el recibo de la luz, pues
dejan de
pagar felices. Y después de un año de eso...
No, tienes que esperar tanto tiempo. Colocas el diablito y les dices a los de la CFE, hay un diablito ahí en esa casa, vayan a ver. Y llegan los de la CFE y dicen, efectivamente, se está usted robando la luz, lo vamos a tener que sacar.
Y sacan a los inquilinos. ¿Eso se puede? ¿Eso se puede?
Pues es lo que dice este trabajador de la comisión.
Oye, pero esto está terrible, porque eso a lo mejor también lo puedes usar si tus inquilinos sí están pagando renta y nomás quieres cortar el contrato antes de tiempo. Les haces esta fregadera y igual lo sacan. Esto está muy mal. Porque esto lo puedes malutilizar.
Y sacar a alguien que sí te esté pagando la renta puntualmente y que sí, tú no quieres sacar por alguna razón, vas, pones tu diablito y los acusas de ser unos ladrones de energía.
Sí.
Bueno, pues, ¡tarán!
No sé, no me gusta esto. Protéjanse si ustedes tienen propiedades y también si ustedes están rentando, conozcan la ley.
Me he estado aguantando esta quita precioso, pero ya no puedo.
¿Qué te has estado aguantando?
Más.
No te aguantes
ya no
nada, güey.
Puedo más.
Hazlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué traes? No me digas
azul.
Que perdió el América. ¡No!
¡Azul!
¡No! ¡No!
¡Fuera! ¡Eliminado el América por Cruz Azul!
¡No puede ser! ¿De veras?
Rompiendo una, bueno, racha terrible. Finalmente logra la máquina cementera del Cruz Azul poner al América en su lugar, se impone el día de ayer 2-1 y se acabó el sueño de lograr la copa para el América. Adiós,
no
adiós.
No lo puedo creer.
Bye, bye.
¿De qué copa estamos hablando?
De la Conca Champions, de la Copa Campeones de la
Muy
Conca
mal, Caf. Muy mal.
Ahí está. Se acabó el sueño, Estaquita Precioso, lo siento.
Bueno, y los del Cruz Azul estarán felices, ¿no? Finalmente
claro,
ganaron algo.
Felicidades a todos los seguidores de La Máquina.
Finalmente ganaron algo.
Dizque tricampeones y que pentacampeones, tetracampeones, ¿no?
Tetracampeones.
Pues no lo veo fácil, ¿eh? Porque llevan ya un par de derrotas al hilo. El América
pero
no encuentra.
El tetracampeonato todavía está ahí. Eso todavía puede suceder. Estamos
Vamos
hablando nada más de la Conca Champions.
Vamos a ver, porque su último partido de liga aquí también lo perdieron, ¿eh? O sea, llevan 2 derrotas seguidas. Y en los partidos importantes y frente a la máquina y ahí donde se supone que la América brilla, no pudieron, no les alcanzó. El Mira. Cielo es azul y despejado, libre de águilas, libre de pollos voladores.
¿Sabes qué?
¡A la América!
Quisiera saber la opinión de Moisés Muñoz acerca de esto. Porque
yo también, me encantaría.
Él sabe más, ¿no? Acuérdense que mi americanismo es más o menos tan profundo como un charco en la calle. Pero me divierte mucho pitorrearme cuando los demás pierden y América gana, nada más por eso. Pero me gustaría saber la opinión de Moisés de por qué este gran equipo, las Águilas, ha perdido. A ver, Fingerella.
Porque han sido superiores.
Fingerella,
Fingerella,
tú eres americanista.
Perdón,
Fingerella,
sácate el dedo de donde lo tienes y abre el micrófono, por favor.
¿Qué pasó, Fingerella? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues yo creo que el peor error de la América fue meter a Néstor Araujo. Ajá. Y ahí fue donde todo valió. Todo valió. El partido iba bien, pero entró Néstor Araujo y adiós.
¿Quién es Néstor Araujo y por qué es tan...?
Es un defensa que yo creo una piedra estorba más que él. Y justo él era la marca del que remató en el segundo gol de Cruz Azul. Y nada más iba corriendo hacia el sentido del balón, pero no hizo nada. O sea, no.
Ah, pero Fingers, el primer tiempo fue casi perfecto para la máquina.
Sí, de acuerdo.
Metieron un gol tempranero, jugaron muy bien.
Sí, de acuerdo. Y ajustó ajustó en el segundo tiempo Jardine y empataron. Y eso nos daba esperanzas, pero ya después metieron el segundo. Entró
Araujo,
el segundo y todo se fue al carajo.
Ay, ¿y cómo te sientes, Finger? ¿Quieres que el nuevo te dé un abrazo?
Híjole, la verdad es que esta sensación no la había sentido desde hace mucho tiempo.
Te voy a decir desde hace cuánto. Hace 12 años que el América, que Cruz Azul no había podido eliminar al América.
¿Tuviste que consumir Fingers por ahí? Qué feo, Fingerella.
No, ahorita le pido un abrazo al nuevo.
Ay, qué pues felicidad, sí. Qué alegría, de verdad. Un día de buenas noticias. La América está fuera de
Concachampions.
Deberían
ver la cara de Eduardo.
Eliminado.
Lo tengo aquí, la sonrisa, o sea, es de oreja a oreja. Está feliz el güey, feliz.
Y ahora tendrá que medirse Cruz Azul con Tigres. En la semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf.
Fingerella del espacio entre las... qué feo, Fingers. Lo siento.
Y el día de hoy se enfrentarán los Pumas al equipo de Vancouver. Vamos a ver qué tal nos va en este partido de vuelta. Yo creo que es un mero trámite. Y Pumas estará también en semifinales. Y posteriormente en la final, pues contra el que gane de Tigres de América, ¿no?
Bueno, ok, ni modo. Ya, dejemos
adiós,
eso atrás.
Adiós.
Dejemos eso atrás, no hablemos más de ello, de verdad.
De Tigres y Cruz Azul, gracias, no, gracias.
Oye, sí. Maragón,
la alegría me obnubiló.
Reacciona a críticas por un comentario que hizo acerca del whisky. Y lo han llamado alcohólico y lo han llamado borracho.
¿A Malagón?
Nada más porque dijo que una lesión, pues que con un poquito de whisky se le quitaba. Y ahora la verdad es que ya no lo bajan de borracho. O sea, olvídense ya de Joe Brandy, Dos Santos o Dos Cubas. Olvídense de otros famosos borrachos del fútbol. El borracho
Traguito Fabián. Jour,
exacto, el borracho del momento es Malagón. Por un comentario, nadie lo vio borracho siquiera, nomás no. Dijo que... Que una lesión que aguantaba un whisky.
Perdón, ser americanista ya. Y todo, pero hoy en día es el mejor portero que tiene México. Malagón, entonces, pues vámonos, respetando.
Pues es un borracho, dicen, por ahí.
Bueno, regresaremos. Regresaremos después de este corte. Nada más déjenos recordarles cuál será el top ten. Se va a llamar... Existen dos tipos de personas.
Mándelo
los ganadores,
suyo.
Como los del Cruz Azul, y los perdedores del América.
Bueno, mándelo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Existen dos tipos de personas. Ya no lo soporto. Vámonos un corte y volvemos. Esto es la corneta. ¡Ya! ¡Ya!
Satanotas. Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
¡Satanotas!
¡Ya sufre las consecuencias de escucharla! Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifer sabe el centro y sus diablitos.
¡Satanotas!
¡Satanás te como que no oyes!
¡Satanás te loco y agarra tu patín!
Del diablo.
¡Bueno! ¡Don diablo!
¡Calaverno! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón endiablado!
¿Qué es eso?
Sí, es el fruto de la marihuana que fumábamos hace unos años, el señor San Cristóbal y yo.
Ya las chupó el diablo. Las noticias están babosas porque las chupó el diablo. Bueno, a ver, vamos a empezar hablando precisamente del diablo y de Dios. El diablo y Dios, ¿no? Estas entelequias que nos enseñaron...
O sea, creaciones de la psique humana.
Sí, que nos enseñaron desde niños...
O sea, asumiendo de entrada que no existe Dios sin pruebas, ¿no?
Fíjate, primero que nada hay que decirlo, para que tú creas en una religión, en un Dios, lo más común, yo diría que casi que tiene que ser una cuestión que te enseñen desde muy pequeño. Que desde muy pequeño te estén machacando la idea de que Vishnu necesita no sé qué cosa o Thoth necesita tal algún pinche dios de esos alemanes raros, güey. Digo, Thoth es muerto, perdón, no me acuerdo del pinche dios alemán, pero bueno. O que Dios y el diablo existen y que uno te va a dar un premio y te va a mandar al cielo a ver su gracia eterna y el otro te va a mandar al infierno y te va a quemar y hacerte cosas horribles. Entonces... Ajá. Si tú crees en estas cosas, tienes pánico horrible de irte con el malo, ¿no? Que es el diablo. Y entonces...
Que resulta muy, muy conveniente ese discurso,
muy conveniente.
Para tener controlada la población.
Sí, y yo me acuerdo cuando yo iba al catecismo y me hablaban de estas cosas y me decían, si tú no obedeces a tus papás y les dices mentiras sobre lo que hiciste en la escuela, te va a castigar Dios. Y yo siempre decía, ¿qué nos le importa a Dios si yo voy a la escuela o no? No está ocupado haciendo planetas y destruir, mandando pestes y dándole cáncer a los niños en África, güey. Que eso es lo que hace el ojete. Va a estar preocupándose porque yo no hice la tarea y dije mentiras. O sea, de veras. Y entonces,
yo creo que Dios sí existe, güey. Dios existe, pero no es el que nos han contado. Dios debe ser un estudiante de secundaria de otra realidad que hizo un experimento en el que creó una simulación. Lo entregó y la dejó ahí andando. Y aquí estamos nosotros preguntándonos qué carajo somos, dónde
el
estamos,
problema,
por qué, cuál es el sentido de la vida.
El problema con la fe es que siempre hay seres humanos, seres humanos dispuestos a aprovecharse de los incautos que temen a estas entelequias, porque eso es lo que son.
No sé si son entelequias, pero sí sospecho muchísimo de las religiones.
Yo
los seres humanos
muchísimo.
Que se adjudican a sí mismos la capacidad de interpretar lo que dice una divinidad y marcar las normas morales y las reglas por las que tiene que comportar, que siempre los benefician, por cierto, a ellos, me parecen muy sospechosas.
Estamos
todas
hablando
las religiones,
de los
todas.
Padrecitos, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica y los pastores. En el caso de la gran diversidad de iglesias cristianas que existen. Bueno, pues un pastor, chéquense los azules pastores, tanates que tiene este güey. Un pastor.
Tiene nombre y apellido. Se llama Juan Hernández López, este pastor chiapaneco, que se hace llamar profeta.
El profeta.
En su tierra de Chiapas.
¿Por qué es profeta? Pues por sus tamaños, ¿no? Nomás porque sí. O sea, él se hace...
le atinó a los resultados del Melate o le atinó a las elecciones de aquí y de allá.
Él tiene conexión directa con la deidad, con el ser divino.
¿Tú crees que ya la haya podido ver desde antes, desde ayer? ¿Que América iba a perder con Cruz Azul?
No, ni él ni nadie. Pero okay, aquí el asunto es que este güey, le está pidiendo a la gente coche y una casa, ¿a cambio de qué? Del perdón de sus pecados y la salvación eterna. ¡Así!
Es lo que te digo, ¿qué tanates tiene este güey?
Pues sí.
A ver, vamos a escucharlo. Adelante, pastor.
¿Qué necesita el profeta Juan? Necesita una casa. Necesita un carro. Una casa para usarlo para la obra de Jesucristo. Ah. Y un carro para que yo me traslade para predicar el evangelio en lugares.
¡Tu madre! Ya. Ahorita
no,
lo oímos más, pero
quiero oír más.
¿Qué bolas, no? O sea, ¿qué necesita? Además, hablando en tercera persona, ¿qué necesita el pastor? O sea, no seas mamón. Necesito que me den una casa, necesito que me den un coche, porque voy a hacer el trabajo del Señor. Ponte a trabajar, huevón. ¡Payaso!
A ver, ¿hay más? ¿O ahí termina?
Venga, pastor. ¿Hay más del pastor o no? ¿No hay más pastor? ¿Se acabó el pastor? Ya nomás queda de bistec.
Ya
nomás
hay más allá.
No hay más allá, además. Bueno, pues este pastor... A ver, tenemos más. Venga.
No irían. En lugares donde no hay donde no se puede transitar físicamente. Necesitamos carros. Para movernos de un lugar a otro.
A ver. No para se puede transitar físicamente.
¿Físicamente? Entonces,
por eso necesitamos carros.
Virtualmente, espiritualmente.
Y luego dice, voy a transmoverme. ¿Qué dijiste, imbécil? A ver, regrésale, por favor, a este idiota que ni siquiera sabe hablar español.
En lugares donde no hay donde no se puede transitar físicamente. Necesitamos carros. Para movernos de un lugar a otro.
Transmover.
Para llevar el mensaje de salvación para aquellos que están perdidos.
Vete al carajo.
Porque así como Dios quiere salvar a toda la humanidad, también hay que salvar a aquellos que están en los montes, aquellos que están en lugares muy lejanos.
Y para eso necesito un coche.
Por eso necesitamos que siembren ricos, que siembren... En el reino de Jesucristo necesito una casa y necesito un carro para que yo me traslade. Para
qué
que reciban vida eterna y echen mano de la vida eterna.
Qué tristeza.
Para que reciban vida eterna. O sea, este carnal te dice, me compras un coche y ya vas a tener la vida eterna.
¿Ves lo que te digo cuando expreso mi asco, mi verdadero repudio?
Tu asco
a este
por las
tipo de
las religiones lo comparto. Me parece que todas han sido muy
nocivas. Asqueroso.
Cumplieron una función muy importante en el desarrollo de la humanidad, pero creo que ya no son necesarias.
Es asqueroso.
Sin embargo, la idea de Dios es otro tema, ¿no? La idea de la divinidad puede o no existir, eso ya depende.
Tú estás en tu derecho de creer en lo que tú quieras.
Claro. Y tú también, pero que llegue un güey que me diga, dame un coche y yo te voy a dar la salvación eterna. Además, pastor chiapaneco, esta no es una idea nueva. Hace medio milenio, la Iglesia Católica vendía lo que se llamaban indulgencias plenarias.
Así es.
Lo hicieron durante siglos.
Y así podías, no sé, violar doncellas y robar y matar, y luego ibas y dabas una lana a la iglesia y ya no había pedo.
Y te daban hasta un certificado de que vas a ingresar al cielo a cambio de tus 30 monedas.
Imagínate que llegas
de plata,
al cielo.
Como Judas.
O sea, llegas al cielo, ya. Y San Pedro te deja pasar al cielo y todo, y llegas con Dios. Pues, Dios, yo le di un coche y una casa al pastor. ¡Pendejo! Y te manda al infierno por estúpido. ¡Por imbécil!
Pues le llovieron críticas a este
¿No deberían
güey.
De meter a la cárcel a alguien así? Se está aprovechando de la necesidad de las
de
personas.
Y no está forzando a nadie. El que
pero
lo ayuda por pendejo
por
también.
Por pendejo,
güey.
Pero pues se está aprovechando de la ignorancia de las personas.
Entonces tendríamos que meter a todos los partidos políticos también y a todos los que profesan una... A todos los sacerdotes, ¿no? ¿Cómo decía Diderot?
No estaría mal.
Es una
cuando
de las
el
que
último
más
rey se ha colgado con las tripas del último... El hombre será libre cuando el último rey se ha colgado con las tripas del último sacerdote. Güey. ¡No puedes poner eso, Diderot! ¡Cómo no!
Pues le cuelga, para que eso suceda todavía faltan muchísimos y muchísimos años. Estamos viendo un repunte. No dices que ya Estados Unidos es el califato cristiano que estamos teniendo ese repunte.
Oye, güey, ¿no has visto un video de una iglesia de estas cristianas donde están pintando en tiempo real un retrato de Trump mientras la gente llora y se arrodilla y dice aleluya? Y está una señora en el escenario pintando un retrato de Trump con música. Sí, güey.
¿Por qué lo quieren tanto?
Tú no me crees lo del califato cristiano. Te voy a decir una cosa, no te lo creo. Porque aquí hay una serie, están los evangélicos y de otras vertientes cristianas que no les gustan las enseñanzas de Jesús. Jesús decía ayuda a tu prójimo. No, a estos güeyes lo que les gusta es todo el que no sea blanco y no crea en lo que yo creo, debe largarse de este país y son los malos.
Sí, eso no es muy cristiano, ¿no?
Eso es compartir...
Jesus Christ tenía unas teorías muy bonitas. Todos somos hermanos.
Lo que quieren es compartir el racismo y su odio y su miedo a la irrelevancia. Pero te la voy a mandar a ver si lo encuentro por ahí. Es impresionante.
Sí, me interesa. Bueno, pues algunos usuarios indignados le contestaron al pastor chiapaneco con cosas como esta. La vida eterna a cambio de un carro. ¡Qué ofertón! Más que pastor, parece político. Oye, güey, ¿y si mejor trabajas y te compras tu carro y tu casa?
Correcto.
Lamentable que esta gente no se canse de robar.
Pues sí, así es. Y ¿sabes qué? Lo peor de todo, yo de verdad me siento feo por estas personas que a lo mejor pues no tienen acceso a una mejor educación.
Y de buena voluntad.
Y al pensamiento crítico, y le creen a este tipo de sanguijuelas que los están sangrando nada más.
Y no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Hace algunos meses pidió zapatos, una pantalla para su casa y un celular. Y
¿para
recibió
una pantalla?
Pues para ver María Visión, me imagino.
Si ustedes no han visto María Visión, se están perdiendo de algo grande, güey.
Todavía existe María Visión, que era un canal católico.
Yo me acuerdo que había una cámara fija, una cámara amarrada, le dicen. O sea, nada más estaba así y había un relicario o algo así. Y entonces la gente hablaba y dejaba sus oraciones, ¿no? Y oías a gente diciendo puras tarugadas. Y una imagen del relicario, esto de una cruz, ya no me acuerdo qué era.
¿A quién? Pero se echan unas producciones. Yo creo que contratan unos mega marihuanos en ese canal, porque yo me he divertido mucho viéndolo. Hace mucho que no lo sintonizo, pero bueno. Pidió zapatos, pidió un celular, recibió una respuesta solidaria y la gente lo apoyó. Y entonces este güey ya dijo: aquí está el negocio, les ofrezco la vida eterna. Y ahora es nada más a cambio, nada más de un coche y una casa, ¿no? Cualquier cosita. Tengan mucho cuidado, de verdad, la religión puede ser muy peligrosa.
Luego cuando pasan la canasta en la iglesia también dices, güey.
Bueno, ahí yo sí lo entiendo, porque estás dentro de la propiedad de la iglesia, te están proveyendo de un servicio religioso, el padre se tuvo que disfrazar y hacer...
Luego los ves comiendo con las señoras en el restaurante al padre y hablándoles de no sé qué.
Es una especie de como de pagar cover, ¿no? De pagar tu boleto por haber ido y estar sentado.
Yo la última vez que fui a la iglesia fui a un funeral, específicamente el de mi mamá.
Fui contigo.
Y cuando pasaron la canasta dije, de veras, ya nos cobraron, güey. Yo sé cuánto se pagó por esto, de ahí encima la canasta, no más. O sea, de veras.
Pues yo aporté a la canasta con mucho gusto por la ocasión en la que nos encontrábamos en ese momento y sin pensarlo.
Ni siquiera en esa ocasión di dinero.
No, luego el otro día fui a un bautizo, ahora que me acuerdo, volví a ir.
¿Y volviste a dar
y
dinero?
Y volví a dar dinero. Pues ¿por qué? Pues es que así es, así funciona.
No, así funciona el engaño, güey. ¿Por qué? No le des nada.
Y ni modo. Bueno, la noticia del día, se la repito... ¡América pierde contra Cruz Azul!
¡Y dale!
El día de ayer en la Conca Champions, la Copa de Campeones de CONCACAF, se queda sin el águila. El águila ya no vuela más en un azul, en un cielo azul y despejado.
O sea, tu felicidad no termina, ¿verdad? No acabas de pitorrearte del...
Pues te he dicho toda mi vida, yo le voy a Pumas y al que juegue contra el América.
Es increíble.
Siempre.
Increíble. Bueno,
así que estoy muy, muy orgulloso de que mi segundo equipo, que es la Máquina Cementera del Cruz Azul, le haya metido 2-1 y le haya metido un patadón entre las nalgas al América y lo bote de regreso aquí a la liguita mexicana.
¿Por qué vi un águila siendo chutada? Pero un águila así que vuela, por que vuela como gallina, exacto, despejada.
Albañil patea a gallina furiosamente y la saca del torneo.
O me imaginé también un águila en su nido así y un güey dejándole caer un bulto de cemento de esos de 50 kilos.
Así tal cual fue, eso es lo que vimos. Y el día de hoy, se enfrentarán los Pumas de la gloriosa UNAM en contra de los Vancouver Whitecaps.
Sí, exacto. ¿Quién va a ver eso?
Eso es ardor, Fingers, ese grillito.
¿Quién va a ver eso? ¿Pero quién va a ver eso?
Muchísima gente. Pumas es uno de los cuatro equipos grandes del fútbol
mexicano. No tenemos al joven que lo diga, ¿no? Porque sí, a ver, ese partido, ¿quién va a ver eso, güey? ¿A quién le interesa?
¿Cuál joven? ¿De qué hablas?
Ahorita vas a oír un comentario que tiene mucho que ver con el partido de Pumas y Whitecaps. Sí. ¿A quién le importa, güey?
A todos en Vancouver y a todos en México.
A nadie le importa en México.
De ganar Pumas, la escuadra de El Pedregal, pues entonces pasaría a semifinales.
La verdad, ¿quién va a ver ese partido? O sea, pues la verdad es que...
Nadie ve su puta.
Nadie. Nadie.
¿Cómo no? Claro que los vemos. Y cabe recordar que Pumas llega con una ventaja al haber empatado en el partido de ida allá en Vancouver, pero anotando gol de visitante. Uh-huh. Entonces, si se da un empate a cero, automáticamente ganan los Pumas. Un empate a uno, se lleva el partido a tiempos extra y demás. Uh-huh. Pero bueno, estamos sumamente...
que no le importa a nadie, güey.
No,
estás hablando al aire.
O sea, nadie.
Nadie.
Quisieran. Así es. Entonces, el día de hoy, no sé el horario, ahí búsquenlo en su teléfono, lo que quieran, porque no lo encuentro.
8:30
p.m. Los cuartos de final de este importantísimo torneo en nuestro continente. Libre.
Nadie ve muchos.
Sí, pon tú. Bueno, ya estabas diciendo que Malagón es alcohólico y le encanta el whisky o algo así.
Él dijo, o sea, la verdad es que, a ver, el portero del Club América respondió a críticas después de un comentario sobre su consumo de whisky. Lo único que dijo el güey, lo tenemos,
Malagón.
Por favor, critiquen esto. A ver.
¿De la rodilla, Ángel, bien, entonces?
Sí, señor. Sí. No hay nada que... Ahorita decía que el hielo y un buen whisky no quita, entonces... ¿Qué pensaron lo que había?
Ahí está, nada más dijo que hielo y un buen whisky. Y que, a ver, y entonces las críticas no se dejaron esperar. O sea, que si es un mal ejemplo para los niños. A ver, chinga, si su niño está tomando whisky, no es porque dijo Malagón, es porque lo ha visto a usted, a lo mejor, y el niño quiere probar. No,
o sea, sí tienen una responsabilidad.
¿De veras? ¿Tú tienes responsabilidad con los niños?
No, pero yo no soy futbolista y muchísimos niños
los
ven
futbolistas
fútbol
tampoco.
Y los idolatran, ¿y los qué? Ven como ídolos.
A ver, no puede haber un jugador de fútbol que diga, a mí me gusta andar con viejas y me gusta chupar y me gusta drogarme. ¿Cuál es el problema?
Bueno, pero ¿por qué seguir hablando de Marco Fabián? No entiendo.
Ellos son libres de hacer lo que quieran. Es más, me gusta tener relaciones sexuales con múltiples hombres homosexuales y me gusta la cocaína y soy un goleador. ¿Qué?
Eso está pésimo.
¿Pero qué tiene
no puede
de malo?
Jugar con cocaína.
Bueno, sí, pero imagínate ejemplo. Que lo hubiera.
Ahora, si el niño es
Diego Armando Maradona era un ejemplo.
Un mal ejemplo.
Uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Y era un drogadicto, y un violento, y un nacazo.
Y un borracho.
Y un tipo inconveniente, un borracho, un golpeador incluso.
Me caía increíble.
Era un asco de güey. ¿Y qué? ¿Y los niños qué? O sea, adelante, ¿hay niños que se fueron a la cárcel porque querían ser como Maradona? No creo.
Y yo creo que es responsabilidad de los papás educar
exacto.
al niño para que no consuma whisky y no de Luis Ángel Malagón.
Usted eduque a sus hijos y cierre el hocico. O sea, si el señor quiere decir que le gusta el whisky, además no dijo, puta, me baño en whisky diario. Hice
niños,
una bromita.
Beban whisky.
Sí, niños, emborráchense. No, no lo dijo, nunca.
Beban e inviertan, pues no.
Nunca,
no,
Pulpomo no era un buen ejemplo para los niños.
No era buen ejemplo para
ni
nadie.
Siquiera para nosotros.
Era un mal adelante, ejemplo incluso Luis Ángel para mí. Malagón.
Ahí se medio hizo algo pequeñito, enorme, que había dicho que yo era... Vi varios títulos que decían que yo era borracho, alcohólico, que esto, que el otro, que la madre, o sea... Yo creo que todo en la vida, todo, cualquier persona se echa a veces un trago, ¿no? Y pues yo no lo hice con ese afán. También mucha gente empezó a cuestionarme que era una figura pública, cómo los niños pueden haberme escuchado o interpretado de cierta manera. Usted bien sabe que yo nunca lo hice con ese afán de, pues, dar un mal ejemplo. Al final del día, como te digo, después de cada partido me gusta, pues, echarme algo para estar tranquilo. Pues, imagínate todo el estrés. No imagino el estrés de acá del señor, pero yo me estreso, imagínate. Entonces, lo hice con ese afán, no de otra cosa. Nomás quería dejar eso claro. Pero gracias a Dios, todo bien, Carlos. Gracias.
O sea, después de cada partido, entonces eres un alcohólico. Después
¿qué
de cada
justicia?
Partido,
o sea, fuerza. Es un adulto, tiene derecho, no hace mal a
dijo.
Nadie.
No, ya me retracto, es un alcohólico, lo dijo. Después de cada partido, es más, ni está pensando en el partido, solo está pensando en el whisky que se va a echar terminando.
¿Cuánto se habrá echado ayer después de la derrota vergonzosa ante el Cruz Azul?
Ni uno, ¿cuántos? Así no dan ganas de beber.
¿Cómo no? Curarse
¿cuántos
las penas.
Más, Calderón?
¿Cuántos más, Malagón? ¿Cuántos más?
Fíjate, y Malagón rima con Calderón. ¿Alcohólicos?
Sí.
¿Ya? Ahí ya, está.
No tengo pruebas. Sí, ¿no? Y dice que esto que el otro. No,
alcohólico, que esto que el otro. Que,
esto que el otro, salud. Es súper de borracho, ¿eh?
¿Podrías, por favor, nuevo, desacelerar eso un poco para que tengamos al señor Malagón diciendo esto en tono de borracho? Porque de verdad, ya estoy empezando Malagón, a sospechar. Wey. A ver, señor Malagón, esto es una broma, ¿eh? Por cierto, no estamos hablando en serio, pero ¿a ustedes qué les importa si bebe Malagón cuando termina los partidos? O sea, ya que terminó de jugar y terminó su trabajo, si se pone un pedo negro acá de tres días, de no saber dónde, cómo acabó todo zurrado y encuerado en la cama, es cosa de él.
Totalmente zurrado en la cama, pobre Malagón. Así, sí, ¿te has puesto una borrachera de ese calibre?
No, nunca.
¿Que amanezcas en tu propio excremento?
No, fíjate que no.
Entonces, ¿de dónde sacaste ese ejemplo?
Pues no sé, estaba pensando lo peor que te puede pasar.
Sospecho que te ha pasado. No. Que has despertado en un mar de heces.
He visto gente así en la calle, así el clásico te por ocho que... Pero no sé, a mí nunca me ha pasado.
¿Y de alguna estás meado? ¿De borracho?
Tampoco. He amanecido con ganas de guacarear y así. Y no sé. Fíjate, y no acordándome de lo que hice. Eso sí es muy feo. El blackout es lo peor que puede pasar cuando bebes. Cuando dices, puta, no me acuerdo bien.
Horroroso,
y empiezas a hacer memoria y dices, ¿cómo llegué, güey? ¿A qué hora me fui del restaurante? Madres, ya no me acuerdo.
Y le hablas a tu amigo y nomás se ríe y te cuelga.
Me acuerdo de cuando pedimos la botella de vino y hasta ahí, güey. Eso es muy feo.
No manches, eso fue al principio.
Sí, exacto. Y luego dices,
o
¿no
sea,
te
de las muchachas ya no te
sé
acuerdas?
Qué, no te acuerdas, güey.
Ah, pues chale. Pobre Luis Ángel Malagón, no es responsabilidad de Malagón educar a los niños.
Educar a sus niños.
Es responsabilidad de los padres, así que dejen en paz al gran portero de las bajoneadísimas hoy en día, Águilas del América.
A sus niños edúquenlos ustedes y no estén jodiendo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, el top ten del día de hoy se llamará... Existen dos tipos de personas.
Los borrachos y los que los juzgan.
Existen dos tipos de personas. Los perdedores, como los del América. Y los ganadores, como los que le vamos a Pumas.
Mande lo suyo, @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este programa. Existen dos tipos de personas. Y estos dos tipos se van, pero vuelven después de este corte comercial. No se muevan, esto es La Corneta. ¿Qué?
¿No le alcanzó al América para comprar a los árbitros? ¿Hay problemas en cuatro?
Ya no soporto este güey. Mándame a corte, por favor. Sáquenme de aquí. Ya, de veras.
Vi varios títulos que decían que yo era borracho, alcohólico, que esto, que el otro, que la madre, o sea.
Ahí está la madre.
Perdónanos, Malagón. Un corte y regresamos.
Ahorita venimos.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¿Por qué pides perdón, nuevo? ¿Qué hiciste mal?
Porque no. Pusiste el círculo rosa.
Exactamente.
E iba política. Pero no importa, luego la política es rosa también. Pero está bien, no pasa nada.
Y yo ni cuenta me di.
Vuelve a poner la entrada. Es más, háganse cuenta que estamos en corte. ¡En Chedraui! Ponlo que va. La Comer anuncia.
Sáquese la concha.
Sotziles, Ocuipiles,
Chichi. Vamos a política, por Dios.
¡En Chedraui! No, ya.
El STAC está muy contento porque la senadora morenista Andrea Chávez, aquella que lo denunció por dizque, ¿qué fue el delito?
Era violencia de género, violencia política de género. Me incluyeron una demanda por estar hablando de Delfina Gómez, a la cual
hoy gobernadora de Edomex.
Se le comprobaron varios hechos pues que violaban las leyes mexicanas, ¿ves? Lo dije en un tuit. Y bueno, pues me incluyó la señorita Chávez.
Pero no procedió.
Bueno, la demanda se llevó a cabo, y bueno, pues tuve que meter abogados y demás, perder mi tiempo, perder dinero, pero bueno, pues, eso se llama uso faccioso de la ley. señorita Chávez. Pero bueno, Andrea Chávez,
porque no procedió.
Le jalaron las orejas bien y bonito a Andrea Chávez con el asunto de las Chávez ambulancias.
Anda moviendo muchas ambulancias con capital privado, dice ella, que no le cuesta al Estado, ella es senadora por Chihuahua, y llevando ayuda médica, o eso dice,
con
a
su
las
fotografía
partes más necesitadas de Chihuahua, pero ahí donde tuerce la puerca el rabo, que tiene su fotografía. Y entonces, pues ayer la presidenta habló acerca de estos actos anticipados de campaña, que están fuera de la ley, y pidió que Morena fuera serio al respecto y que se revisara y que no sucedieran estas cosas.
O sea, jaloncito de orejas, pues, a la senadora Chávez.
De orejas.
Sí. Ahora, yo también me pregunto una cosa cuando oigo a la presidenta hablar de estas cosas. ¿Qué no hizo ella actos anticipados de campaña durante prácticamente 5 años? ¿O 4 años y medio?
Yo no vi camiones.
Pues, hombre,
con
ella, ¿sí? Siempre hubo la duda.
Pero era jefa de gobierno, no era senadora.
No era senadora, pero sí había ya una campaña que duró muchísimo tiempo. O sea, en realidad, para hablar de actos anticipados de campaña, podríamos hablar de que quien fuera exactamente.
Marcelo también.
En su momento, la candidata pues recibió un montón de empuje por parte del gobierno federal.
No, ella está diciendo que él va a ser candidato en 2030. ¿Eso es un acto anticipado de campaña? No,
yo estaba viendo
dinero.
No involucra dinero, pero yo estaba viendo, por ejemplo, espectaculares con la colita de caballo de la ahora presidenta años antes. Años antes, o sea, digo, seamos serios, ¿no?
Bueno, le tocó su regaño a Andrea Chávez y de esta manera reaccionó la senadora de Chihuahua. Adelante.
Me estoy dando declaraciones, ya les dije que estoy de acuerdo con la presidenta.
Ay, pues no.
Nada más eso.
Y se fue. Le dio la espalda a la prensa.
Ya les dije
que estoy de acuerdo con la presidenta.
Pues sí. No le quedó de otra. Esto se llama el ni modo, hija.
Cable de último minuto. Moisés Muñoz está en la línea. Adelante, mi querido Moy, desde Tulum.
Moisés, ¿qué
Hola,
pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Cómo están?
¿Qué pasó, nada Moisés?
Nada más se quiere comunicar conmigo, Eduardo, para burlarse, ¿verdad?
¿Pero qué pasó, güey? O sea, ¿realmente qué pasó? ¿Cómo falló la cosa? ¿Por qué pasó esto?
No, a ver, Cruz Azul jugó muy bien. Tuve la oportunidad de ver el partido. Eran las 10 de la noche acá en Tulum. Pero bueno, no puedo dejar de ver a mi equipo, ¿verdad? Entonces, jugaron un buen partido ambos. Creo que dieron un buen espectáculo. Sin embargo, Cruz Azul fue más efectivo. Es una realidad.
Oye, ¿tú crees que si fue culpa del defensa del América, este que mencionaba Fingers hace rato, que metieron
el segundo
y que
gol?
Realmente hizo un muy
Araujo
mal papel? Ajá.
En la marcación se le adelantó. ¿Sabes qué? También hay que reconocer que Cepu, el buen Sepúlveda, es muy buen centro delantero, ¿eh? Sabe moverse muy bien entre los defensas en la línea, se anticipó Araujo, ya no le alcanzó para reaccionar al defensa central de América, y aparte el centro fue preciso, fue perfecto,
y el remate
también espectacular. La verdad es que fue un muy buen gol que le da el pase a Cruz Azul a las semifinales.
Pues es que se te oía muy seguro, recientemente. Ayer mismo, muy seguro de que iban a llegar
muy
y
seguro,
ganar la
claro.
Conca Champions y pura madre.
Pero, a ver, después de 10 años, pues también una victoria para el Cruz Azul también se puede presentar.
Oye,
¿no?
Moisés, pero también hay gente que dice que Néstor Araujo es un tronco, que deberían de echarlo a la chimenea,
y
quemarlo. Por tronco.
No considero que sea. A ver, no hay que descargar toda la ira en contra de.
Yo sí estoy muy enojado.
La verdad es que fue mucho más importante lo que hizo Sepúlveda. La realidad es que la anticipación que hace, el remate, todo ese para reconocer, además del centro, que fue perfecto, lo repito, y fue una muy buena jugada de Cruz Azul. Y contra una muy buena jugada de el rival, pues no se puede
Oye,
hacer muy mucho, ¿no?
¿Y qué impacto va a tener esto? Porque en los últimos partidos, 3 partidos, América no ha ganado, si acaso logró un empate a ceros. Y los otros 2 los ha perdido. Esto es el fin de una era, se acabó el tetracampeonato. Vamos pensando en que quizá Toluca sea campeón.
A ver, espérame,
¿cómo
que se acabó el tetracampeonato? Todavía
no,
no
hay,
todavía
¿no?
Hay chance del tetra. Todavía. Todavía
no.
hay oportunidad, claro.
Pero ya
que sí.
Vemos un equipo que viene en declive, hacia abajo,
no,
hilando derrotas, anímicamente destrozado, porque pues fue pateado por un albañil la gallina.
Acuérdate,
y lanzada
Eduardo,
lejos.
Acuérdate, Eduardo, que en el torneo local, en la Liga Mexicana de Fútbol, El verdadero torneo perdió, el que es importa es la liguilla. Pero es la liguilla lo que importa.
Oye, Moisés, yo te quiero preguntar, sí. Las posibilidades de América en ese torneo, en el tetracampeonato, todavía están ahí, ¿no?
Claro, sigue vigente.
O sea, esto es un torneo que a todo mundo le vale madres. Esto que acaba de... A nadie le importa esto.
No. A ver, también hay que decir las cosas como son. Es un torneo, es una asignatura pendiente que tiene Jardine junto con todo el equipo porque... La realidad es que es un torneo que no ha podido ganar América en los últimos años. Y bueno, se han quedado ahora lejos de esa posibilidad. Pero en la liga, todavía está vigente esa posibilidad de lograr el tetracampeonato. Y sí, efectivamente, es un torneo importante. La Copa de Campeones es un torneo importante. Te da la posibilidad de llegar al Mundial de Clubes.
Así es. Oye, Moy. Y mira, realmente pues ya está demostrado que quién es papá, ¿no? Cruz Azul es papá de la América. Claramente, en dos partidos no le pudieron ganar. Eduardo, dos.
¿Por un partido en los últimos 10 años?
Hoy en día es papá, ¿eh? O sea, pues, eres tan grande como tu último juego.
¿Sabes? Así yo creo que exageras, Eduardo. Creo que exageras y solamente estás utilizando la información de manera...
¡Papazul!
¿Sabes qué? ¿Sabes lo que pasa, Moisés? Que hacía mucho que él no siente... Digo, que no siente la victoria. Pues sus pumetes, pues la verdad, sí valen pa' pura
verdura. Vamos a ver. Hoy en la noche juegan contra Vancouver. Mañana veremos.
Pa' pura verdura. Mañana,
una vez más.
Pero en realidad, lo único que estamos viendo aquí es el coraje de un hombre frustrado, un hombre enojado, un hombre, que ahora
alegría.
Se regodea qué nada alegría, más porque a alguien más le fue mal. Tú sabes que un hombre es pequeño cuando se regodea con la desgracia del que es más.
Ay, ahora resulta. Los que enarbolan el odiame más. Contigo, no aguantan. Ay, no, se está burlando de la derrota. Es un hombre pequeño.
Cuando tienes que festejar las victorias de otro equipo, ni siquiera el que le vas,
ni siquiera.
Ya es muy mediocre.
Colgarte, ¿no? O sea, de los de Cruz Azul.
Siéntete, claro. Ay,
no lloren, aguanten. De las del Cruz Azul. No, que muy bravos con su odiame más, pues dejen que los odiemos más.
¿Tú has visto cómo los Pumas?
Aguántense y cómansela, Cruz Azul es papá.
Puma, así, agarrándose aquí con las uñas del saco escrotal del Cruz Azul.
Se está colgando Eduardo de la de Sepúlveda en este momento.
Exacto.
No, perdónenme, pues, Pumas llega hoy en la noche a Ciudad Universitaria, a su casa, al partido de vuelta, con gol de visitante de ventaja. O sea, tiene todo el camino listo para clasificarse a las semifinales de este torneo al cual el América no pudo llegar. ¿Quién es más grande?
Contrario a lo que tú piensas, Eduardo, José Ramón y yo estamos en el nos daría mucho gusto que avance Pumas. A mí en lo personal me da mucho gusto si avanza Pumas.
Para que tengan alguito, para que sientan algo.
Exacto. Yo no me voy a sentir mal de ninguna manera si avanza Pumas, contrario a lo que tú estás pensando y expresando en contra de...
No, en tu caso, Moisés, yo sé que siempre vas a apoyar un equipo mexicano, es contra el Estaca, ¿no? Es un villamelonazo.
Te voy a decir una cosa.
Y ahora llora.
En el torneo que realmente importa...
Lo único que pueden hacer es celebrar una derrota de otro equipo.
En el torneo que realmente importa, pues los Pumas nomás no figuran. No están. No existen.
Mueve sus nalguitas.
Están como gatitos que son trepados en la barda tratando de ver cómo juega el grande. Están ahí, gatos en el sol, viendo cómo el águila cruza los cielos.
No, el águila ya no cruza los cielos. El cielo está azul y despejado. Ya no surca nada. Se acabó, está eliminada el águila.
Hace rato estábamos hablando de la imagen de un águila siendo aplastada por un bulto de cemento de 50 kilos. Eso está feo, ¿no?
Sin duda. Está feo, pero pues tienen oportunidad que lo hagan. Estaquita, tranquilo. Nosotros vamos a enfocarnos ya en el torneo local y buscar ese tetracampeonato.
Otra cosa, Moisés, ¿qué se ve desde abajo? Los huevos del águila.
Exacto.
Desde abajo, así, de cuando ves
lo único que está abajo del águila en este momento es el suelo, ¿eh? No hay nada.
No.
Están en el fondo del hoyo. No hay nada.
Porque
están
eliminados. Porque en el torneo que importa e interesa, el águila vuela. Gracias, Moisés Muñoz.
Gracias
de verdad,
por
qué
conectarte.
Bueno que llegaste porque ya no aguantaba este güey.
Me gusta tu
O sea, de verdad, todo el programa jode y jode. Es increíble.
Y mira, José Ramón, a ver, si quiere de alguna manera llorar, Eduardo, simplemente tiene que recordar el sábado 22 de febrero cuando América le ganó 2-0 al equipo de Pumas en su
glorias
casa.
Pasadas.
Ahí sí, para que veas, podías haber...
recurrir a la historia.
Algo,
Porque hoy en día Pumas sigue en el torneo y América está eliminado, ¿eh? Hoy en día. Pero si quieres, remóntate a la historia, ¿no? Húrgale ahí a ver qué encuentras.
Remóntate en esta.
Sí, exacto. Remóntate en esta, Eduardo.
Gracias, Moy. Sabemos que estás ocupado allá en tu nuevo encargo en Tulum.
Tengo cosas más importantes que hacer que estar recibiendo tus insultos aquí, Eduardo. Así que ya te dejo porque tengo
cosas más importantes
Moisés,
que hacer.
Moisés, admiro tu aplomo. Dar la cara en un día como hoy es de hombres. Cambiando de tema, este próximo sábado en el fútbol mexicano se enfrentan otra vez Cruz Azul y el Águila.
Qué bien. Pero fíjate, yo creo que ahí sí ya se va a ver. Se va a ver la verdad de las cosas. Se va a ver quién es quién en los precios, ¿no? En el fútbol.
Tú dices eso, pero Cruz Azul está en tercer lugar de la tabla, solamente 2 puntitos abajo de América.
Oye, es terrible.
Si gana ese encuentro Cruz Azul se podría ir al primer lugar de la tabla y bajar a América hasta el tercero.
Sí, se podría, las grandes posibilidades, pero las probabilidades son otras. Oye, fíjate en esto, justo me llegaron estos datos, están terribles. Hablamos hace rato de los grandes millonarios, aliados de Donald Trump, ahorita lo acabo de ver. ¿Sabes cuánto ha perdido Jeff Bezos, por ejemplo?
El dueño de Amazon.
El dueño de Amazon ha perdido el 12% de su valor total, de su fortuna, el 12%, 23.5 billones de dólares, bueno, billones gringos. Ay,
23 millones y medio de dólares.
Mark Zuckerberg ha perdido el 15% de su fortuna, el 15% con 27 billones. Elon Musk ha perdido... el 23% de su fortuna.
Casi la cuarta parte de su fortuna.
135 billones. Y estos son los amigos de Donald Trump, que están sintiendo el rigor de las estupideces que está haciendo este señor.
Si usted no lo sabe, el día de hoy anunció Donald Trump un 125% de impuesto a los productos chinos. Imagínense lo que esto significa para Amazon en Estados Unidos.
¿Sí?
Porque Amazon entrega y reparte muchísimo producto chino por toda la Unión Americana. Y así si es. Lo que te costaba 10 hoy, mañana te va a costar 22.50, pues muchísima gente va a dejar de comprar y Amazon va a perder mucho dinero. Debe estar
dueño
furioso.
De Amazon. Bueno, ahí así nomás el 12% de su fortuna. Zuckerberg,
bien,
el 15%.
Que lo andaba apoyando en campaña, ¿no? También,
no, bueno, también Elon Zuckerberg. Musk anda ahí metido, o sea, por ejemplo...
Con su pan se lo coman, hermanos.
Tesla ha perdido en bolsa casi el 50% de su valor. Tesla.
Pues, ¿qué andas haciendo? Saluditos.
Y SpaceX... nazis. Por ahí va también. SpaceX también le está yendo del carajo porque han echado para atrás un montón de contratos con Starlink. O sea, bravo, imbéciles. De veras.
Bueno, SpaceX es una empresa y Starlink es otra, ¿no?
Por eso, yo sé, pero están perdiendo las dos. Las dos. Y Tesla, sobre todo, se está yendo al carajo.
Pero la buena noticia para México y para buena parte del mundo, no para China, porque ya hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Durísimo.
La buena noticia para México y para Estados Unidos es que después de este anuncio que hizo Donald Trump, que le va a dar a todos los países que no se le hicieron de jamón...
Una prórroga
de 90 días sin imponerle estos impuestos o aranceles. Uh-huh. A los países que sí se le pusieron al brinco, tómale, le va el rigor. Y uno de ellos fue China, por eso le dejó caer este 125%. Pero estas noticias del día de hoy... hicieron que las bolsas en Estados Unidos repuntaran. El Nasdaq llegó casi 8% arriba y así las demás.
¿Pero cuánto ha perdido el Nasdaq? O sea, realmente no se acerca siquiera a lo que perdió en estos días.
En el mes de enero, cuando ganó Donald Trump, las bolsas se fueron para arriba durísimo.
Sí. Y luego al carajo.
Y luego todo se derrumbó.
Y ahorita pues medio que rebotaron un poquito, pero si sigue este güey jugando con fuego, la economía de los Estados Unidos está en graves problemas. Y acuérdense que eso a México no le conviene, porque nuestras economías están muy ligadas.
No nos conviene. Bueno, y ya regresando a la política mexicana, a Claudia Sheinbaum, nuestra gran presidenta, la compararon con el expresidente panista Felipe Calderón.
Y no le gustó...
¿Será que le gusta el trago también a la presidenta?
No, fíjate que no. Ahí sí, para que veas, no se me hace que sea mucho de beber la presidenta. No tiene la actitud,
no se le ve. Pero a Calderón no tampoco se le ve mucho la actitud de borracho. ¿No?
Mira, Calderón, yo de primera mano sí supe que sí le gustaba la fiesta. No, o sea, lo yo de también. Que era un alcohólico y demás fue un asunto que exageró precisamente Gerardo Fernández Noronha.
Pero una cosa es que te guste la fiesta y otra que seas alcohólico.
Y después alentó Carmen Aristegui, a la cual el peje nada más utilizó y después se sonó las narices con ella y con su carrera periodística. Y bueno, pues la verdad yo respeto mucho a Carmen, pero Entonces, ¿para qué te andas saliendo con ese tipo
yo
de
yo respeto
alimañas?
Mucho a Claudia, pero me encantaría echarme unos tragos con ella, ¿no?
Sí, realmente.
Sí.
Así?
Uy, me encantaría. También con Andrés Manuel, estaría bueno sentarse. Con Peña Nieto sí me empedé una vez.
Fíjate que
hace muchos años.
Con Andrés Manuel López Obrador, yo no sé si me tomara unos tragos igual y me violento. Mejor no.
No.
Mejor no.
Sensón de paz. O a lo mejor la presidenta ya que se echa unos tragos, saca la guitarra, se empieza a escuchar unas canciones de Silvio Rodríguez.
¡Qué horror! Y...
Qué bueno, okay. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum de esa comparación con Calderón? Adelante.
Hay por ahí quien dice que nosotros simulamos o tenemos una estrategia similar a la que tenía Calderón. Zafo, nada que ver, porque Calderón declaró la guerra, nosotros construimos la paz. Calderón hacía ejecuciones extrajudiciales vinculadas con agencias extranjeras. Nosotros no, nosotros cumplimos la ley. Se hacen carpetas de investigación y detenciones.
Y luego no pasa nada.
No, o sea, este sexenio, vaya, ¿qué ha pasado?
Sí, y luego tapamos evidencia, le echamos cemento a los ranchos y así. Muy bien, presidenta, me encanta.
Muy lista en su manera de responder, tiene toda la razón. Y a mí me está gustando lo que está haciendo en este sexenio.
Qué bien se hace, ¿no? Como que le habla a la Virgen.
Yo sí estoy disfrutando de lo votado.
Nosotros hicimos la paz.
Me siento contento.
¿Nosotros quiénes? O sea, el expresidente, lo que dejó es que el crimen hiciera lo que quisiera.
No te vuelvas loco, relájate.
No. O sea, ¿cuál paz? ¿Qué tal los abrazos y no balazos? ¿Cómo nos fue con eso?
Tenemos una mejor noticia.
La transformación.
Que te va a encantar. El Tren Maya que dicen que no funcionaba, ya va a llegar a su pasajero número 1,000,000.
¿Un millonzote de pasajeros? ¿Un millonzote de pasajeros? ¿De veras?
Muy bien. Adelante, por favor. Vamos con esto.
¿Cuántos pasajeros transportará, no sé, una línea del metro en la Ciudad de México? Una.
Creo que moco 100,000,000,000.
1,000,000 de pasajeros es lamentable, güey. Esto quiere decir que nadie usa esa chingadera.
Ya, no seas grosero. Adelante.
Comentarles que el pasajero 1,000,000 es una persona de 70 años, un adulto mayor, que compró su boleto el 7 de abril y viajó en el tren. Pero la verdad es que estamos muy contentos y le vamos a hacer una ceremonia este jueves, el día de mañana en Mérida, para reconocer al pasajero 1,000,000 del Tren Maya. Estamos muy contentos de haber logrado este objetivo.
1,000,000.
Y muchísimas gracias a todas y todos los mexicanos que nos permiten.
Gracias, señor. ¿Cuántos ubican el trenecito este que hay en Chapultepec?
Exacto, güey.
al bosque.
Es increíble, güey.
¿Cuántos pasajeros se han subido ahí? O sea, te subiste de niño al trenecito de Chapultepec.
Sí, al trenecito de Chapultepec, claro.
Yo me subí de niño y de adulto. En alguna ocasión subí a mi hija y ahí estábamos en el trenecito de Chapultepec. ¿Cuántos millones?
Su celebración, qué bruto,
no,
de verdad.
No, 1,000,000 sí es una cifra importante.
Mira, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de trenes en España. O sea, el año pasado, el AVE transportó 655 millones de pasajeros.
¿Cuántos?
665, o sea, entre los que van, vienen, se comunican en una ciudad y otra.
Bueno, pero es que hay muchísimas vías de ferrocarril.
El Tren Maya se queda parado, no avanza, hay tramos incomunicados, no sirve, güey.
¿Qué haces en el Tren Maya si te para
tirado
la mitad del trayecto?
Mira, la verdad es que no iría ahorita al Tren Maya porque está la obra sin terminar, no funciona bien, ha sido un tiradero de dinero y una verdadera estupidez, me parece lamentable su celebración.
Mira, no, el más bonito del mundo, el AIFA. No,
güey, ¿cuántos vuelos tienes aeropuerto?
Muchísimo.
Ya deja, o sea, de veras, no hay manera, no se puede,
ya
güey.
Ya te ardiste por lo del América, güey.
No
ya
se
te
puede defender.
Y ahora ya estás tratando de desquitarte con lo
que puedas. El tiradero de dinero de esa... par de
ya,
estupideces.
Hondo,
el Tren Maya
América,
y el aeropuerto, eso no sirven de nada, güey, de nada. 1,000,000.
El azul es papá del águila, ya.
Me gustó más pensar
aguántese
en el trenecito de Chapultepec, de verdad. O sea, de veras, güey, 1,000,000.
Ay, ¿qué más tenemos? Ya, creo que con esto es más que suficiente de la politiquería. Nada más, la
un
declaración más escandalosa que hemos visto el señor San Cristóbal y yo. Me la mandó ayer en la tarde y no daba yo crédito. Ay. El presidente de los Estados Unidos diciendo que los presidentes y los mandatarios de quién sabe cuántas naciones le besan el trasero.
Esto antes de decir que van para atrás los aranceles para varios países, no incluido 70 China.
70 países que no se le hicieron de jamón. Los demás,
no incluido China.
Toma.
Pero él, miren, para que vean que es un narcisista, un megalómano y un sociópata, escuchen esta declaración. Adelante, presidente Trump.
I'm telling you, these countries are calling us up.
kissing my ass. They are dying to make it here. Please, make it here.
Estos países me están besando el trasero. Están diciendo, por favor, presidente, hago lo que sea, hagamos un trato, lo que quiera.
O sea, hablando en los términos más groseros, más poco diplomáticos, es una especie de gángster. No es una especie de gángster, es un gángster.
¿Qué hubiera pensado Abraham Lincoln de una declaración así de un presidente gringo o Roosevelt?
Eso es pasarte la investidura, la historia de Estados Unidos, el honor de un país entero por el forro, güey. Eso es.
Además, ¿sabes qué? Deja claro lo infantil que es Donald Trump.
Sin duda.
A él lo que le interesa es que le lamean el trasero.
Claro, y nada más.
Eso es lo que quiere. Ay, los asusto, ay, me besan todos lo que dijo.
Y ya les acabamos de decir cuánto están perdiendo los grandes millonarios. Imagínense cuánto está perdiendo el ciudadano estadounidense de a pie. Por ejemplo, sus fondos de ahorro. Tú imagínate que te vas a retirar y tienes tu famoso 401k, que es un fondo de ahorro al cual abona la compañía para la que trabajas y abonas tú. Y de repente, ahorita, vale nada.
No,
o sea,
vale
los
nada,
ahorros de tu vida se van al carajo.
Pero sí, se cayeron las bolsas.
No, pero hay muchísimo.
Minusvalía, una sin pérdida duda. De valor. Pero bueno, también se recuperará la bolsa como siempre ha sucedido.
¿Sabes qué?
¿No?
Ya se está hablando, ahora sí, seriamente de la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Y eso
hay quien dice que
pésimo.
Ya está en recesión en Estados Unidos.
Y hay quien dice que ya está, pero bueno, faltan ciertos datos. Otros datos faltan para que ya se declare una recesión en este país. ¿Y sabes lo que pasó la última vez que eso sucedió, que metieron aranceles y demás? El Partido Republicano perdió las elecciones durante 50 años. Después de la Gran Depresión.
Tómala, a ver qué sucede.
Entonces, mira, yo no quiero que le vaya mal al pueblo estadounidense, pero sí quisiera que Donald Trump y el Partido Republicano, como existe ahora, se vayan y no vuelvan nunca, güey. Nunca.
A ver qué pasa. Pero está un presidente diciendo que le besan los países del mundo el trasero. ¿A dónde?
Es increíble.
Qué nacada. Qué falta de respeto. Qué cosa tan infantil. Tenemos un niño berrinchudo que quiera que le rindan pleitesía.
León, es un niño peligroso, Blanca. O sea, porque digo, o sea, entre otras cosas que está barajando Donald Trump, este próximo 19 de abril podría entrar, o sea, en efecto, una ley que está promoviendo Donald Trump. Vamos a ver qué sucede, si se hace.
Eso no. Está bueno, fíjate.
No, eso está terrible, de utilizar al ejército, por ejemplo, para acabar con protestas, decir, no, es que la seguridad nacional, entonces la próxima es que salga la gente a la calle a protestar, vamos a arrestarlos a todos, güey. Así como en tu dictadura favorita, así.
No, lo que pareció interesante es que dijo que le va a poner unos impuestos durísimos a las farmacéuticas.
Oh, sí.
Es que las farmacéuticas también se la bañan, ¿no?
O sea, las farmacéuticas, no sé si las estadounidenses o las internacionales o todas.
Oye,
porque además, acuérdate que no es claro este güey.
Después, tú deberías devolverte ya MAGA después del resultado de las Águilas ayer. Make America Great Again.
Vete al carajo, MAGA. Sí, qué bárbaro. Oye, ¿tú has visto el movimiento MAGA en Groenlandia? Make America Go Away. Pero bueno.
Bueno, volveremos. El Top Ten se va a llamar. Existen dos tipos de personas. Los que dicen que soy feo y los ciegos.
Existen dos tipos de personas, los chairos y los seres humanos. Bueno, esto es La Corneta.
Viva, viva AMLO.
Viva, viva, viva,
viva Claudia.
Bueno, vamos y venimos.
Bien.
Esto es La Corneta.
4T, 4T.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta. Ay, se nos fue. Más que eso. Hablando de la América, se nos fueron algunas cosas buenas, güey. ¿Sabes que a la reina de Inglaterra le fascina la corneta? Bueno, le fascinaba cuando estaba viva. Pero mañana hablamos de eso.
No lo dudo, ¿eh? No dudo que le haya encantado la corneta a la reina Isabel.
¿Qué pasó?
A Chabelita, que Dios lo tenga en su...
¿Te hubieras dado a la reina de Inglaterra cuando estaba joven? ¿Estaba guapa?
Súper, sí.
Y le dirías, ¿qué onda, mi reina?
¿Qué onda, reinita?
Soy reinita.
O Lobuki. A lo mejor. No, usted es la reina de Inglaterra.
Lobuki.
Bueno, dejemos en paz a la reinita.
¿Con la corona puesta y todo?
Y nada más.
Y nada más.
Y el cetro real, ¿sabes para qué lo usaría?
No. Y si quieren, mañana platicamos de eso.
Está bien,
sí,
nuevo.
Buena
ya,
idea,
ya, ya.
Presidenta.
Mañana
platicamos de
eso.
Pero por pronto llegó el momento.
Y de emborracharnos juntos, presidenta, porque estábamos hace rato diciendo que si le gustaba tomar o no.
¿Se echaría unos tragos con nosotros?
Y si quieren, mañana platicamos de eso.
por favor.
Bueno, va, mañana lo platicamos, a ver, en una de esas, ¿no?
¿Qué le gustará? O sea, sí, me imagino que alguna vez echará un quiebra, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué tequilera, mezcalera, roncito?
De cerveza. ¿Pulque? Dudo que la Claudia Sheinbaum beba pulque.
No creo, no, nuevo.
A lo mejor lo ha probado, pero no creo.
¿Qué beben así los izquierdosillos, así, cuando sacan la guitarra?
McCallans.
Petrus. Exacto.
Petrus. Unos vinos carísimos.
Qué bruto, güey. Bueno.
Pues yo he visto unas cosas, güey.
Sí, yo
he visto
también. Unas
cosas. Yo me he encontrado en restaurantes a legisladores, senadores y diputados que son muy de izquierda, con unas botellas.
Y volteas a ver la mesa y dices, ¡ah, hijo de la chato, la fila, la chingada!
Chupando, no me lo gano en un mes, hijos de la tiznada.
Esas tres botellitas son como 70 mil pesos, hijos de la...
Hijos de...
Sí.
Digo, porque de los panistas que son así de derecha, no te sorprende. De los priistas que son unos amponazos.
Mira, de los políticos mexicanos en general. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que a lo mejor ni saben lo que se están bebiendo, güey. Nada más lo piden porque es lo más caro.
Además.
Luego ni saben, güey. O sea, ni siquiera. Yo no me compro esas botellas porque no me alcanza.
Bueno, pues están en su derecho si quieren. A mí pues, me hace una estupidez gastar tanto dinero. Hay unos vinos buenísimos que me encantan, que son muy razonables.
Y se me hace incluso inmoral, ¿no? A mí una también botella se me hace un poco de 50, inmoral. 70, 100 mil baros, pues.
Oye, y hay demás. Bueno, sí, esto vale un departamento de interés social y se lo están chupando estos güeyes. O sea, no se pasa. ¿Qué? ¿Qué dije?
Okay. Que se lo están chupando. Ah. ¿Sabes qué? A mí me gustaría cuando compran esas botellas tan caras que sí las disfrutaran enteras, pero de canto. Sí. Y por el...
sin abrirlas.
Exacto, ¿no? O rotas. Bueno, ya, suficiente.
Vamos al top 10. Esto se llama Existen dos tipos de personas.
Ay, ay, ay. Existen dos tipos de personas y esta es la número 10.
Existen dos tipos de personas. Los que te dicen, cuidado con ese tope. Y los que dicen, ay, ese tope gritó.
¿Cómo? Ay. Ok. Existen dos tipos de personas. Es ni modo que me atropelle. Pues ni modo que se cruce.
¡Ah! ¡Palo!
¡Palo!
Ni modo que me atropelle.
Ay, ¿qué tal? No son de hule, ¿eh? No son de hule.
Vamos a la que sigue, la número. Existen dos tipos de personas: los que tienen un hambre atroz.
Y los que tienen un hombre atrás. Ay. Hambre de hombre, pues.
Se puede tener ambas, ¿no?
Sí, bueno, y además si tú quieres satisfacer tu hambre de hombre, adelante.
¿Tú has sentido hambre de hombre?
No, la verdad
no. ¿Has probado?
No.
A lo mejor te gusta.
Fíjate que no creo, güey, pero no sé, no he probado. A lo mejor probaré antes de morirme. Lo dudo, la verdad, tengo otras cosas que hacer, pero en una de esas, ¿no?
Pues sí. Bueno, yo
¿tú vas a probar o no antes de morir? Un poco
sí,
de...
Si se me antoja, sí, ¿eh?
¿Y se te antoja?
Todavía no.
Un poco, es que ese es el problema.
Ya ¿no? Libré los 41, ya tengo 55.
Como que no dan ganas.
No, como que me da asco.
Sí, un poquito sí. Pero bueno, cada quien.
Agarrarle a un hombre de ahí.
Sí, no, deja tú agarrarle, estarle.
No, no se me antoja nada.
Nada, pero bueno, vamos mejor a la número.
Del olor, ni hablamos.
El olor.
Existen dos tipos.
Oye,
de...
Oye, esto huele a...
esto huele a puro pito.
Pues eso es.
Existen dos tipos de personas. Los que se la comen completa.
Y los que piden sin orillas. La pizza.
Las pizzas.
¿Tú le quitas las orillas a tu pizza? ¿Le quitas las orillas a tu pizza?
No, yo sí me la como completa. Toda.
Yo también, la verdad. No me gusta dejar las orillas, están buenas. ¿Te gusta que te rellenen las orillas de queso?
Uy, también. ¿Te gusta que te rellenen sin orillas de salami?
¡Ya llegaron!
Las pizzas.
Qué molesto, güey.
Qué molesto, porque una vez que lo oigo, ya estoy toda la tarde diciendo...
Las pizzas.
Lo peor es nuestro productor de televisión y jefe de información de este programa, que todo el tiempo está en el... hay un botoncito que aprieta y lo tengo en la oreja.
En cada junta...
Dice, ya llegaron las...
Llegaron las pizzas.
Sí, por Dios, ya no más. La número...
7.
Qué extraño es que se viralicen cosas así nada más, ¿no? Existen dos tipos de personas.
Somos muy estúpidos, la verdad.
Los que venden al perro grande y los que regalan al chico. El chico.
Qué bárbaro. Hijo, me mordió tu chico. El chihuahua.
Bueno, yo sabía, ya sabías que tengo perrito, ¿no?
Ah, el perrito.
¿Cómo no? El perrito es una maravilla.
Bueno,
cuando ese control que dices, ¡ay, güey! Me siento vaina de tamarindo. ¡Me la estás deformando!
Vamos a la que sigue, que es la número.
¡Se me están inflando los huesos!
Se me están inflando los... Ok, ya. ¿La número qué? ¿Estábamos en cuál nuevo? ¿Qué?
Seis.
Seis, ok. Existen dos tipos de personas. Los viejos guangos y los que lo traen guango ya por viejos. ¿Por qué no dijo ¿Qué mande, el viejo guango? ¿Por qué no dijo ¿Qué mande?
Otra ya les dije, sí, viejo sí, guango no.
Ahí está.
La neta, yo tengo otros datos, güey. Pero bueno.
Viejo guango.
Exacto.
Eso es lo que somos.
Hasta se le oye guango cuando lo dice, ¿no?
Mira, viejo chequen. Guango.
Viejo guango.
Se oye guango. Como que le cuesta. O sea, incluso se oye guango cuando lo dice. Bueno.
Ay, mi viejito santo, lo extraño. Guango. Mi cabecita de algodón.
HDP, vamos entonces a la que
no,
sigue.
No.
¿Cómo tiene el...?
Guango.
¿Cómo siente hoy por hoy el...?
Guango.
Ya, vamos a la número 5, creo.
¿Cinco?
Ay, existen dos tipos de personas. Mi papá y mi papá en noche de viernes.
No, qué feo, qué horrible. Vámonos rápido a la número, qué feo.
Pero está ¿cuatro? Abierto a la interpretación, puede ser muy bonito pero también. Sí,
pero ocurren quien. Unas cosas terribles ahí, no, qué mal. Estábamos en qué número, perdón, ya me quedé guango. Ya tengo el cerebro guango. Ni siquiera Dios, es que él sí suena guango. A ver otra vez, ¿cómo? ¿Cómo lo tiene?
Viejo guango.
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 ¿Cómo dijo guango?
Guango.
Los dejo. No es guangos.
Guango, tango, ok.
Existen dos tipos de personas. Los que las dan y los que las cobramos.
Wow, qué feo que sean así, padrotes. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
¿Tres?
Ay, existen dos tipos de personas. 8 de cada 10 personas somos pendejos. El problema es que los 10 piensan que de esas dos personas... ¿Qué estoy diciendo? Así.
Ejemplificándolo.
Así funciona, exacto. Ya.
8 de cada 10 somos pendejos.
Ajá. El problema es que los 10 piensan que de esas dos personas...
Son ellos. Todo son, mal.
Todo otra mal. Vez
lo volviste a desgracia.
Es que así es, ¿no? Así es, así dice. 8 de cada 10 personas somos. Y el problema es que los 10 piensan que son de esas dos personas.
¡Ah! ¡Eso! ¡Muy bien!
Todo mal.
Y finalmente la número 2.
Dos. Ok. Eso no se puede hacer, ¿o sí?
Ya, ¿otra vez se puede hacer o ya no?
¡Dos!
Existen dos tipos de personas.
Los que afirman que la asesina huele a vaca y los que te dicen que el chorizo a toro. O sea...
¿El chorizo a toro?
La asesina huele a vaca y el chorizo a toro. ¿Te has atorado así de plano?
No, estoy no soy atorado. Perro, güey, así de echar un cubetazo. No puedo hago? Salir.
¿Qué hago?
Es que las de los perros se ensanchan adentro. ¿Por qué pasa eso?
No sé cómo es que cuál es el mecanismo para que se atoren los perros, pero sí se atoran, pobrecitos. Pero bueno.
Existen, vamos a la
¿qué
número...
¿Qué es esto, la número uno, güey?
Venga, la número...
Uno...
Existen dos tipos de personas, los que viven en el celibato y los conocedores. Wow, qué conocedor,
ya,
¿eh?
Ya, por favor.
Qué bárbaro. Tú sí eres un conocedor.
Saludos al coño de Valdés.
Y al tigre, coño. Ya. Ya no existe, por cierto, ya no sale.
Nos tenemos que ir, pero... En las cajas de cereales. Pero sí, ya no. Lo mataron al tigre Toño, gacho. Bueno, les deseamos una feliz tarde. Nos escuchamos mañana, si gustan. Si quieren más corneta, está la corneta extendida.
Otra raya al coño. Digo, al tigre.
Al tigre, no. Que tiene capítulo de estreno desde el día de ayer. ¿Cuál es el capítulo, mi querido nuevo?
Se llama Hoyos Clandestinos.
Hoyos Clandestinos, los giros negros, esos lugares prohibidos que ofrecen lo que la gente quiere, aunque las autoridades pues no lo permitan.
Todas esas actividades clandestinas que desarrollamos los seres humanos en torno al sexo, a las apuestas y a cosas aún peores y horribles. No se lo pueden perder, estuvo súper interesante. La verdad, tenemos un conocedor en la materia y quedamos anonadados. Bueno, ya, nos vemos en la noche. En la noche, ¿en qué importa? En Imagen Televisión, canal 3.1, después del noticiero de Nacho Lozano. Ahí los esperaremos. Y ya, ¿no? Solo falta
suficiente.
Pues, ir a echar unos tragos con Malagón, güey. Nos está esperando en la cantina.
Es el momento de echar unos whiskies con Malagón. Saludo a todos los alcohólicos que nos estén oyendo. Beban muchísimo. No desperdicien su dinero en comida ni en pagar la renta. Chupen.
Eres un pésimo ejemplo para la niñez mexicana, güey.
La niñez mexicana no oye este programa.
Espero.
Adiós, gracias. Los niños no oyen. Este no es un programa para
sí,
niños.
Sí, no, uno como quiera, pero los niños.
Pero los niños. No, más bien los niños como quieran, pero ¿y uno? Bueno, con eso los dejamos. La guinita y desperdicio.
En la cantina Malagón. Vamos contigo, Luis Ángel.
Bueno, eso.
Vi varios títulos que decían que yo era borracho, alcohólico, que esto, que el otro, que la madre, o sea.
Salud.
Saludos. Bueno, bye. Nos oímos mañana. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.